Son las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Corral y seguimos con la linterna de Expósito encendida en este lunes 20 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues un lunes, que dadas las fechas en las que estamos, están pasando un montón de cosas. Negociando continúan los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Bruselas está viviendo una cumbre histórica, ya no por lo que vayan a decidir, que es importante, sino por el tiempo que están dedicando a decidir. Esto empezó el viernes. Hoy se celebra la cuarta jornada y aunque parece que el acuerdo entre los países del norte y del sur está cada vez más cerca, se dice, bueno, que hay optimismo porque hay reuniones bilaterales que pueden allanar el camino. Por ahora, no hay nada claro. Mientras España se juega su futuro y busca soluciones en Europa. Eso es lo que estamos haciendo. Por lo demás, el mapa de brotes de coronavirus en nuestro país sigue preocupando. Lo último que hemos conocido han sido los positivos de varios jugadores de la plantilla del Fuenlabrada, equipo de fútbol de segunda división. A esta hora debería estar jugando, pero su partido frente al Deportivo de La Coruña se ha suspendido. A todo esto, el resto de los encuentros de la jornada, que es la última, sí que se está disputando. El lío está servido porque el Deportivo se está jugando no descender, mientras que el Fuenlabrada intenta meterse en puestos de playoff. El Rayo Vallecano, que también se juega a subir, ha mostrado su indignación por la posible adulteración de la competición. Según ha informado nuestro compañero de deportes, Juan Antonio Alcalá, va a ser el 30 de julio a las 9 de la noche cuando se juegue este partido. Ese día, los jugadores deberán dar negativo en dos PCRs. Lo dicho, un auténtico lío y la situación, como todo lo que envuelve al coronavirus, se sigue complicando. Como te digo, Sanidad ha ofrecido nuevos datos sobre los brotes en nuestro país. Hay 201 en activo y muchos de ellos están vinculados a reuniones de jóvenes y al ocio nocturno. Te pongo varios ejemplos. En Córdoba, una fiesta de fin de curso, bueno, parecía que los chavales iban a celebrar que ya habían acabado el curso, bueno, que iban a estar allí divirtiéndose. Pues 80 y tantos positivos, 670 contactos estrechos y 1000 personas que estaban en ese local en algún momento determinado de la noche. En Gandía hay otras 70 personas, otros 70 positivos vinculados a este tipo de locales, mientras que en Zarauz, en Guipúzcoa, hay otra fiesta de graduación que se ha convertido en el principal brote de la zona. La edad media de los contagiados ha descendido y lo más alarmante es que muchos de esos jóvenes pueden ser transmisores de esta enfermedad. Nos tenemos que dar cuenta que el bicho sigue aún fuera, que los brotes aumentan cada vez más y ahora, más que nunca, todos tenemos que tener responsabilidad individual. Por cierto, vamos a intentar contártelo también a lo largo de los próximos minutos, la vacuna de Oxford parece que va por buen camino. Está en fase 2, se ha probado en más de 1000 personas y de momento es segura. Ahora hay que comprobar si es eficaz.
Expósito. La linterna.
Como te digo, la última actualización de Sanidad demuestra que los positivos siguen aumentando. 685 en las últimas 24 horas. Pero en las cifras oficiales aparecen 4.581 nuevos contagios respecto al último informe ofrecido el viernes. O sea, que seguimos el habitual baile de cifras, ya sabes. Cataluña y Aragón siguen siendo las regiones que más preocupan. Pascual Claramonte, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Esas son las zonas. Los escenarios también parecen claros, principalmente tres: las reuniones familiares, el ocio nocturno, pubs y discotecas, y el campo, donde encontramos a los temporeros. La doctora María José Sierra, que sustituye a Fernando Simón de vacaciones, confirma esta tendencia al alza.
Es verdad que en general, como habéis podido observar, en las últimas semanas tenemos una tendencia ascendente en estos datos. Así, en las últimas tres semanas, el número de casos diagnosticados se ha visto triplicado.
Ha estado acompañada por el ministro de Sanidad, que ha tenido palabras para las decisiones tomadas por las comunidades más afectadas, y ya las respalda y espera que den resultados.
Vuelvo a hacer es un llamamiento a cumplir con las medidas que han dictado las autoridades sanitarias de Cataluña y Aragón. Si esto se hace, veremos en los próximos días cómo estos brotes que nos preocupan hoy, hemos de decirlo con claridad, van a entrar en fase de control, o al menos esperamos que así sea.
También pide cautela y prudencia. El mensaje que lanzan es claro, no hay que temer al virus, pero tampoco hay que perderle el respeto.
Muchos de estos contagios están vinculados a los temporeros. Este fin de semana, más de un centenar de ellos se saltaron la restricción de movilidad del asentamiento ilegal donde residen en Albacete. Durante cerca de una hora cortaron la circunvalación de la ciudad y causaron numerosos desperfectos. COPE Albacete, Alicia Martínez.
Establecimientos destrozados, peleas y caos vecinal es el resumen de lo que crearon cientos de temporeros en Albacete en el día de ayer. Alrededor de las 12:30 del mediodía, varios establecimientos de la ciudad se encontraban trabajando con normalidad, hasta que por las carreteras de Las Peñas llegaban cientos de temporeros ilegales y el caos se desataba en el centro de la capital. Desde el restaurante El Baldi han trasladado su temor por lo ocurrido. Se vieron obligados a cerrar y a anular todas las reservas después de verse completamente atemorizados por el paso de los temporeros por su local. Tony es el propietario de este restaurante.
De repente empezaron a aparecer estas personas, o sea, a manifestarse en la rotonda, hasta que empezaron a volar piedras, cogieron las sillas y mesas del restaurante de al lado, empezaron a tirarlas, a gritar españoles de mierda, aquí mandamos nosotros. Bueno, o sea, una situación, una batalla campal.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Albacete pide calma y dice tener la situación controlada. El alcalde ha señalado que lo sucedido este domingo es injustificable, pero se pone en la piel de estas personas y piensa en la desesperación que han sufrido.
Mientras en Bruselas se espera otra noche muy larga, los 27 líderes europeos siguen negociando la partida destinada al Fondo de Reconstrucción tras la pandemia. Las posiciones se mantienen distantes, aunque parece que el acuerdo está un poquito más cerca. Vamos a saber en qué punto está la reunión con nuestro compañero José Luis Concejero. José Luis, Bruselas, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Cómo va esto? A ver.
Bueno, estamos ahora mismo en el momento más delicado de los últimos 4 días de cumbre. Hace escasos 20 minutos los líderes de los 27 países de la Unión Europea se han vuelto a sentar en la misma mesa. Podríamos estar ante el primer paso para alcanzar un acuerdo sobre el Fondo de Reconstrucción para superar la crisis del coronavirus. Se mantendrían los 750.000 millones de euros, pero se reduce en un 22% respecto a la propuesta inicial las ayudas directas a fondo perdido, es decir, ayudas que no habría que devolver. Además, si un país considera que un socio no está cumpliendo las reformas pendientes, podría pedir que se paralizase el envío de fondos. Esta propuesta es el resultado de mucho trabajo de estos días con todos los líderes europeos, ha dicho el presidente del Consejo, Charles Michel. De todas formas, soy consciente de que los últimos pasos siempre son los más complicados. Llega, Rubén, el momento de la verdad. Todos reunidos en la misma mesa, en juego el futuro de España e Italia, que son sobre todo los países más castigados por la pandemia.
José Luis, resumiendo, el derecho de veto, por ejemplo, de Holanda, porque no vea claro lo que se hace con el dinero en España, se mantiene en esa propuesta.
No es un derecho de veto en concreto. Sí que es verdad que tendría que haber una votación entre los 27 países de la Unión Europea y que hubiese una mayoría del 55%. Es decir, un país sí que puede decir que hay un socio que no está cumpliendo con las reformas pendientes, pero un país solo no puede paralizar el envío de fondos. Tendría que haber una votación entre los 27 y que al menos hubiese lo que se conoce como una mayoría cualificada, es decir, países que en total representen el 55% de la población europea. Eso es un cambio importante.
Sí, perfecto. Muchas gracias, José Luis.
Un abrazo.
Seguimos hablando.
Rubén. Hasta ahora.
Cambiamos de asunto porque hoy hemos conocido que la Audiencia de Madrid ha confirmado la absolución del Partido Popular por la destrucción de los ordenadores del ex tesorero Luis Bárcenas. La resolución ratifica que no se ha podido probar que guardasen algún dato o archivo. Patricia Rossetti.
Resolución firme contra la que no cabe recurso, ni daños informáticos ni encubrimiento. La Audiencia de Madrid confirma la absolución del PP y de 3 de sus trabajadores. No queda acreditado que el objetivo del borrado y destrucción de los discos duros fuera impedir o dificultar la investigación de la Audiencia Nacional sobre la contabilidad opaca. Avala la actuación del juez que juzgó el caso y señala que no hay ninguna prueba de que el magistrado supiese que iba a absolver antes de dictar sentencia. La sala desestima todos y cada uno de los argumentos de la acción popular, única acusación porque la Fiscalía pidió el archivo y Bárcenas retiró la acusación, y critica sus rebuscados planteamientos. La acusación popular está formada por Izquierda Unida, Los Verdes, la Asociación Justicia y Sociedad y el Observatorio de Derechos Humanos de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont. Las acusaciones pretendían que se anulase el juicio porque sostenían que el juez no tuvo en cuenta todas las circunstancias del borrado.
Hablamos ahora de economía. Ya sabes que el gobierno central quiere regular los precios del alquiler, pero que de momento rechaza intervenir en el mercado. Mientras tanto, comunidades como la catalana siguen queriendo intervenir en el mercado. Nos preguntamos si el gobierno tiene realmente potestad para tomar medidas de este tipo. La respuesta la tiene Marta Ruiz.
Pues en materia de precios, no. De hecho, la Generalitat ya lo intentó hace un año con un decreto ley que tumbó la oposición tras un dictamen contrario del Consejo de Garantías Estatutarias. Vamos, porque invadía competencias, algo que no ha cambiado, como explica Eva González Nebreda, experta en derecho inmobiliario y urbanístico.
Puede regular en materia de vivienda, habitabilidad, pero eso no significa que pueda regular en materia de arrendamiento. Es una materia de derecho civil que no está traspasada a las comunidades autónomas.
El gobierno central de momento rechaza esa intervención de los alquileres, aunque ha publicado un índice de precios que ofrece una foto de la situación en España. Óscar Martínez, experto inmobiliario, insiste en que intervenir los precios no pinchará la burbuja.
Ya se hizo en París y lo único que logró que saldrían muchos pisos del mercado del alquiler que retiraron los propietarios. Lo que está claro es que lo único que puede hacer bajar los precios es que la oferta sea muy superior la demanda.
La solución, insisten los expertos, pasa por sacar al mercado más vivienda pública en alquiler.
Y terminamos con un suceso que te hemos contado a lo largo de esta tarde en La Linterna. La Guardia Civil investiga un nuevo asesinato machista en Santa Úrsula, en Tenerife. Los agentes han encontrado el cuerpo de la víctima en una fosa séptica. Su pareja, el principal sospechoso, ha sido detenido. Sobre él pesaba una orden de alejamiento. Ampliamos la información del suceso. COPE Canarias, Aida Martínez.
El cadáver de la mujer de 43 años ha sido hallado en una fosa séptica en una vivienda del municipio de Santa Úrsula. La Guardia Civil ha detenido como presunto asesino a su pareja, que habría confesado el crimen a los agentes. Sobre él pesaba una orden de alejamiento. La mujer estaba dentro del programa integral de protección en los casos de violencia de género y el 29 de julio esperaba la llamada de control por parte de la Guardia Civil. Fue una tercera persona quien alertó a los agentes, asegurando que hacía días que no la veía.
Como te hemos venido contando en esta linterna, los primeros resultados de la fase de prueba en humanos de la vacuna de la Universidad de Oxford son prometedores. Más de 1,000 voluntarios han demostrado que esa vacuna es capaz de generar anticuerpos contra el virus. Entre los voluntarios se encuentra un enfermero español residente en esta ciudad británica, Joan Pons. Joan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, ¿qué tal te encuentras?
Pues yo, de momento, perfecto, vivito y coleando, pues con mucha ilusión por esta noticia.
Has estado hablando durante este tiempo con nuestros compañeros de la tarde y
sí.
La verdad es que es increíble poder participar en un proyecto así, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo?
Yo cuando entré en el proyecto no me pensaba que tendría la trascendencia que está tuviendo, pero porque yo lo que quería es, pues, poner mi granito de arena en la batalla esta contra el COVID, pero de repente pues ahora pues está en primera línea. Hoy cuando ha salido la noticia, pues todo el mundo pues ha estado pues por todas las redes sociales y todo dándole a la noticia de que efectivamente pues la vacuna ya tiene muy buena pinta y igual estará ya en todas las casas pues antes de Navidad, que sería pues el mejor regalo de Reyes.
¿Has sufrido algún tipo de efecto secundario tú?
Yo no he sufrido ningún efecto secundario y todos los voluntarios que yo conozco, porque conozco algunos en mi hospital, nadie hemos tenido ningún problema. Y también he estado hablando con la Universidad de Oxford y no ha habido ningún voluntario que ha tenido un problema mayor. Sí que algunos han tenido un poco de malestar, un poco de cansancio, pero como cualquier otra vacuna, como si te pusieras la de la gripe, pues pasas unos 2-3 días que a lo mejor estás más cansado, tienes un poco de dolor en el brazo, pero yo creo que pasar por estos 2 días de que te encuentres un poco peor para conseguir realmente que estés inmunizado contra el COVID, pues vale la pena.
Habéis estado hablando entre vosotros, por lo que nos cuentas, ¿y qué sensación hay entre los voluntarios?
Hay una buena sensación, porque claro, lo que nosotros estamos mirando es si teníamos anticuerpos y eso hemos visto que sí, que va muy bien. Ahora lo que estamos esperando es, que parece un poco cruel, es que alguno de nosotros se infecte, porque es la única manera de poder ver si la vacuna es eficaz, porque ahora sabemos que sí, que nuestro cuerpo reacciona muy bien con la vacuna, es segura y también produce muchos anticuerpos, pero ahora no sabemos si esos anticuerpos realmente serán capaces o serán suficientes para poder acabar con el virus cuando nos invada nuestro cuerpo. Ahora es lo que se llama la fase 3 y ya se han aumentado muchísimo el número de voluntarios, y por eso ahora estamos esperando eso, que pues de momento yo no conozco a nadie que se haya infectado, pero todo es muy anónimo, pero sí que es verdad que la Universidad de Oxford ya nos ha comunicado de que sí, que hay voluntarios que ya han puesto la vacuna a prueba, y de momento los resultados son muy, muy positivos. Y si todo va bien, dicen que ya a finales de agosto, principios de septiembre, podían presentar todos los documentos a la Organización Mundial de la Salud, y final el visto bueno, pues como he dicho, poder sacar la vacuna pues este otoño, principios de invierno, que sería, pues como he dicho, pues un récord mundial, porque nunca antes se había conseguido hacer encontrar el virus hasta la vacuna en menos de un año. Eso, para mí, pues la ciencia es increíble cómo está avanzando.
Joan Pons, enfermero español, residente en Oxford y que ha sido una de las personas que ha probado esta vacuna. La verdad es que nos dejas una gran noticia.
Sí, la verdad es que las noticias, todos lo hemos pasado muy mal, y yo ya veo la luz al final del túnel, y es bueno que la gente sepa que habrá un final al COVID, y que pues que el final no está en dos años, sino que está muy cerca. Pero sí que es verdad que también le pido a la gente que el final está cerca, pero que entre ahora y Navidad tenemos que continuar con todas las medidas de seguridad, lavándonos las manos, poniéndonos el tapabocas, y todo lo que podemos hacer para evitar el contagio. No nos podemos relajar, porque si nos relajamos, pues la segunda ola va a venir, como ya está viniendo en muchos lugares de aquí de España, como en Cataluña y en otros lugares, y también en otros países. Por lo tanto, le pido a todo el mundo que no bajen la guardia, continúen haciendo todo lo que puedan para prevenir la infección, pero que muy pronto ya tendremos la vacuna.
Pues importante ese mensaje, Joan. Muchísimas gracias. Un placer tenerte en la linterna.
Pues encantado.
Lo siguiente en esta linterna, pues es el tiempo de análisis con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Jorge Bustos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Oye, ¿cómo habéis recibido la noticia de la vacuna de Oxford? Porque, no sé, hemos escuchado a las 3 de la tarde que la vacuna funcionaba e inmediatamente ha empezado a salir por teletipos una vacuna rusa que se ha probado con el ejército que también funcionaba, una vacuna china que se ha probado también con el ejército y que también funcionaba. No sé si corremos el riesgo de...
Y la de Moderna, Rubén.
Y la de Moderna.
Aquí vamos a entrar en una lógica, primero guerra comercial y luego guerra estratégica, guerra país. Guerra incruenta, claro, guerra positiva en este sentido, pero que va a tener complicaciones, ¿eh? Porque al final, bueno, evidentemente habrá una carrera por ver quién la comercializa antes, pero también quién compra qué. En fin, hay un espacio comercial, digamos, comercial sanitario, que es la Unión Europea, luego está Estados Unidos, luego está otros países, tal, pues China, etcétera. Es decir, aquí se va a jugar una gran partida geoestratégica y otra gran partida, digamos, de poder blando, que de soft power, que son las grandes multinacionales. Y todo eso, pues, bueno, todo eso tiene un desarrollo. Luego habrá que ver la eficacia de las vacunas, el porcentaje de eficacia, y por último, quién las compra, cómo se compran y cómo se distribuye.
Y si no están ya compradas, ¿no, Ignacio? Porque a lo
algunas
mejor,
sí.
Claro, hay países que han estado dando dinero a fondo perdido para tener esas vacunas cuanto antes.
Que a título de adelanto, es decir, se han comprado a lo mejor 1 millón, 2 millones de vacunas por adelantado. Pero es que fíjate que un país como España va a necesitar 40 millones de vacunas.
Sí. Lo que ocurre es que en principio, los beneficiados de esta competición deberían ser los ciudadanos. Es decir, en la lógica de esta especie de carrera armamentística, ¿no? Que es una especie de lógica de guerra fría, a ver quién llega el primero a la luna o a ver quién desarrolla antes el escudo antimisiles, pues aquí con la pandemia, en esa lógica deberían ser, lógica mercantil, los ciudadanos los que se acabaran beneficiando, porque serían los diferentes países, los diferentes ministerios de sanidad, los que optaran a una u otro modelo, siempre y cuando, dando por hecho que todas funcionan y que todas son igual de inocuas, de que no tienen efectos secundarios y tal, dando por hecho su excelencia científica, lo siguiente sería el precio y la logística, y al final sería lo de la competencia, siempre se acaba beneficiando la demanda. Otra cosa es que efectivamente aquí no es igual de fiable la verdad que te dice China o Rusia que la que te dice Oxford, sí, evidentemente.
Claro. No, y Jorge, que tampoco va a ser una competencia de producto, es decir, de calidad, de efectos, etcétera, que es que aquí
de servicio será más bien.
De servicio, pero como los grandes compradores son los estados, porque son los sistemas sanitarios, claro, públicos, pues ahí va a haber toda clase de intereses políticos y de juego político, te doy y me das, y se van
de comisiones, seguramente.
No, claro, de comisiones y de contrapartidas sí, políticas en otros acuerdos. Yo no quiero recordar, pues eso, tú has mencionado las comisiones, pues lo que fue en España y luego en otros países, sin ir más lejos, Arabia Saudí, y perdón por, y no, hablo de, por ejemplo, del AVE, ¿no? De la situación, bueno, del AVE, claro, quiero decir, aquí no solo se jugaba dinero, que también, y comisiones, que también, sino apoyos políticos. Quiero recordar, por ejemplo, el primer AVE español del 92, pues que al final Francia se llevó el material móvil, o sea, los trenes propiamente dichos, pues atrapando la cúpula de ETA, entre otras cosas. Quiero decir que hay una serie de factores muy importantes que no van a tener que ver con el producto y el servicio en sí mismo. Y luego, en fin, luego vendrá, digo, por los optimismos, ¿no? Por matizar los optimismos. Luego hay que probarla, ver qué efecto tiene, qué capacidad de inmunización tiene, porque sabemos, por ejemplo, que la de Oxford, y parece también la de Moderna hasta ahora, pues dan resultado de inmunidad, pero cuánto, qué porcentaje, qué en fin, hay mutaciones del virus. Y por último, cómo se va a, una vez comprada por cada país, vamos a pensar en España, cómo se va a distribuir, quiero decir, supongo que por grupos de población de riesgo, etcétera, etcétera. Luego el mercado privado también querrá entrar y tendremos los habituales conflictos propios de este gobierno y de la suspicacia hacia la medicina privada. Y el otro día me decía un médico me decía una cosa que parece muy tonta, pero que tiene que ver con esto que ahora se habla de las reservas estratégicas, que se supone que el gobierno debería estar acopiando para la segunda ola del COVID. Me decía, ¿sabes cuántas jeringuillas hacen falta para vacunar a la población española? Pero no las tenemos.
Claro.
Porque estamos hablando de 80, 100 millones de jeringuillas.
Claro.
De todas formas, era muy optimista Joan, al que acabamos de entrevistar ahora, diciendo que en Navidades todo el mundo podría tener la vacuna en casa. Eso sí me parece muy prematuro. Es decir, todos estos problemas logísticos no creo que... Ojalá, ojalá que sí, porque desde luego yo, que estoy experimentando un alza de mi misantropía habitual al ver cómo se comporta el personal en con los rebrotes, me parece que no hay otra solución para atajar la segunda ola. Creo que la vacuna, o sea, o la obligación legal o la vacuna, parece que no aprendemos de otra manera. O sea, es que yo lo que estoy viendo
no llega a tiempo del otoño. Es decir, yo creo que, siendo optimistas, tendremos una vacuna razonablemente distribuida en primavera. Siendo optimistas, a mí no me sorprendería que
es lo que masivo, se ha dicho siempre, Ignacio.
Pero incluso que el nivel masivo de vacunación se extienda pues hasta junio del año que viene, hasta principio del verano.
¿Sabéis qué me llama a mí la atención? Que estamos hablando mucho de la vacuna, pero de los tratamientos, porque más allá de los corticoides,
ha aparecido uno, que hay un estudio. Lo que pasa es que de los estudios hay que fiárselo justo porque se hacen demasiado deprisa y tienen poco contraste. Como está todo el mundo elaborando papers con mucha precipitación, pues faltan a veces mecanismos de contraste, incluso en las revistas más prestigiosas. Acordaros que le colaron a Science, le colaron uno gordo, un bulo y tal. Bueno, y ha aparecido otro que no sé exactamente en qué consiste, pero que parece que tenía un efecto bastante bastante positivo, bastante esperanzador como tratamiento, como inhibidor de los efectos de la invasión pulmonar del virus.
Enseguida vamos a hablar de la cumbre europea, esa eterna, que no parece acabar nunca. Pero antes, ya que hablaba Jorge de los brotes, vamos a escuchar en primer lugar al ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Ahí hemos tenido un buen número de brotes que se han originado en este tipo de celebraciones y en espacios donde, bueno, por razón de la actividad que se hace, por ejemplo, los vinculados al ocio nocturno, también se han generado algunos brotes. Ahí quiero hacer un llamamiento a la cautela y a la prudencia. No hay que tenerle miedo al virus, pero no hay que perderle el respeto. Y, por tanto, hacer, insisto, un llamamiento a la cautela.
Estamos escuchando ahora brotes vinculados al ocio nocturno y sobre todo a los jóvenes. A mí me da la sensación que es que a lo mejor o no hemos explicado bien lo que ha pasado estos 4 meses o hay gente que es muy inconsciente y, como decía Jorge, hay que darle una vuelta.
No, pero son las dos cosas. De todas formas, el ministro Illa es el ministro de llamamientos, es el hombre que hace llamamientos. Pero hombre, a un ministro de Sanidad en una pandemia se le puede exigir algo más. Por ejemplo, que intente fomentar en su propio grupo parlamentario socialista la aprobación ya de una reforma de la ley de salud pública que permita a las comunidades autónomas administrar confinamientos, por ejemplo, ¿no? Que ya lleva para 4 meses esa propuesta que supuestamente acordó con Ciudadanos, ¿no? O sea, quiere decir que las autoridades españolas están haciendo una dejación tan vergonzosa, me refiero a las centrales, porque una vez que ha decaído el estado de alarma, el marrón se le pasa a las autonomías y aquí paz y después gloria, y Sánchez a mendigar a Europa, mientras aquí las autonomías, algunas con mayor o peor diligencia, se están enfrentando al virus totalmente desasistidas del estado central. Esto es lo que está pasando, y claro, Illa, que se supone que es el ministro, que está en contacto con todos los consejeros autonómicos, pues se dedica a hacer recomendaciones. Pero oiga, usted no tiene que hacer recomendaciones, usted tiene que hacer leyes y órdenes ministeriales, y más allá de que sí, de que su nombre, pues como lo diría Super García, de ni una mala palabra ni una buena acción, pues eso es un poco Illa, ni hablar ya Simón, ¿no? Pero a mí me desespera un poco esto de que no, de que desde que cayó el estado de alarma parece como que toda la que se salve quien pueda, y que las autonomías vean y los alcaldes se atrevan a cerrar Magaluf o a cerrar una discoteca o no, o sea, que ya cada uno se administre en este difícil equilibrio entre economía,
Jorge,
y salud.
Es que esto es la cogobernanza.
Claro, sí, la gobernanza, pero claro, es que esto es un fracaso de la gobernanza, precisamente.
No, esto se llama desentendimiento. Yo soy peor pensado que Jorge. Creo que el presidente Sánchez, una vez decaído estado de alarma, se ha sacudido el polvo de los zapatos y ha dicho, ahí os quedáis. Queríais las competencias, ahora las vais a tener. Y me vais a llamar a gritos para que ponga el estado de alarma, aunque sea para poder cerrar alguna comunidad. Y me temo que la instrucción es que no se reformen las leyes, porque el ministro Illa, que efectivamente es un hombre, aparte de educado, es un hombre, yo creo que razonablemente sensato, tenía pactada o medio pactada, tanto con Ana Pastor como con Ciudadanos, unas reformas legales de las leyes orgánicas. Me da la sensación que se las han parado. Y he oído una, ¿cómo diría? Una idea, una
teoría.
Una teoría, una especulación,
una ocurrencia
pavorosa, que es que la Moncloa acaricia la posibilidad de presentar una ley orgánica que permitiera al presidente tomar medidas, digamos, de excepción sin acudir a los artículos excepcionales de la Constitución. Esto sería la consagración del despotismo. Y espero que no llegue a producirse. Espero incluso que los socios de gobierno tan susceptibles con sus competencias y tal, me refiero a los separatistas y a los nacionalistas, no pasaran por ahí. Pero la verdad es que el gobierno claramente se ha plantado en el estado de alarma o nada. Ahí os quedáis.
O el poder absoluto o el abandono total.
Aviaros como podáis y me tenéis que dar poder, aunque sea para poder confinar a una comunidad, a Barcelona o lo que sea. Claro, a esto ellos están esperando que haya un salto entre comunidades, que entre Toledo y Ciudad Real se produzca un brote y ahí ya tendrían que intervenir por narices, pero como no tienen otro instrumento, bueno, lo han querido hacer, tienen que aplicar el estado de alarma, que no olvidéis que se puede aplicar por sectores, por territorios, etcétera. Dicho todo lo cual, y volviendo al principio que tú sugerías, Rubén, hay claramente también un desentendimiento social de capas de la población, si no amplias, significativas.
Yo, todos los jóvenes.
Y eso es, y tiene que ver con la gente más joven, porque primero no han querido enterarse de lo que ha pasado, de la tragedia, y segundo porque creen que en el fondo no les afecta. porque es que además, y el otro día en este programa entrevistaba a Expósito al director del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, dijo con toda claridad que en su experiencia, y es una experiencia importante porque allí ha tenido brotes gordos, la edad media de los pacientes que habían ingresado nuevos había bajado por debajo de los 50 años.
Claro.
Pero claro, muchos vienen asintomáticos, resisten mejor el virus, dicen el virus ataca más leve. Bueno, puede atacar más leve o puede ser que como básicamente se están contagiando gente más joven, lo resista mejor. Entonces hay una cierta sensación de inmunidad. Fijaros que los mayores sí han aprendido la experiencia y se están protegiendo.
Hombre,
y salen poco porque han visto lo que ha pasado.
El otro día vi una fotografía espectacular, no sé si la visteis, yo la vi en Twitter, de varios señores mayores sentados en la plaza de un pueblo y entre cada uno había como 3 metros de distancia.
Sí. Ahora lo que cuesta trabajo es convencer a un amigo más mayor para quedar a comer con él, porque no quiere salir nadie de casa a partir de los 60, y eso tampoco es, pero sí es verdad que es desmoralizador. O sea, hoy mismo hemos tenido el enésimo ejemplo de relacionado con el fútbol, además de una protesta de que se suspende un partido en segunda y se suspende por contagio, por un brote, y la gente se echa a la calle a gritar y a funcionar para protestar contra la suspensión por un contagio.
Si nos tenemos que quedar en segunda, si tenemos que ascender, es un disparate todo.
Es todo así, es que, o una discoteca en Córdoba, que todo el mundo...
En todas estas cosas hay un fracaso pedagógico, que no es de ahora, que es antiguo, de que todo nos tiene que venir dado, de que lo importante en la vida es poderte bañar en la piscina, es decir, o salir a tomar una copa.
Y que la capacidad de sacrificio, yo creo, dura 3 meses como máximo, Ignacio. Yo no sé si tuviéramos que combatir, que Dios no lo quiera, porque esperemos que la guerra sea en el pasado de Europa,
pero uno se pregunta. Relativamente cómodos.
Se pregunta si los jóvenes de hoy serían capaces de defender, pues, no sé, la democracia con las armas, o que es una hipótesis que ojalá no se produzca jamás, ¿no? Pero
al político que pida sangre, sudor y lágrima, lo tiran al río
claro,
más cercano.
Pero claro, sí, es la incapacidad para el mínimo sacrificio, ¿no? Es verdad que yo tampoco quiero caer en la jeremiada de esta generacional, aparte que yo me sigo considerando joven, y sería tirar piedras contra...
Pero esto no es generacional, Jorge, esto tiene que ver con una mentalidad colectiva.
Pero es un hecho que la falta de urbanidad y de civismo se da mayoritariamente en la gente menor de 40 años. O sea, es un hecho objetivo. También entre esa generación, por abundar más en el descrédito de los jóvenes, se da cada vez con mayor insistencia el desprestigio de la democracia liberal como sistema de gobierno y el apoyo a una causa fascista o comunista como forma de gobierno. También se da entre los jóvenes. Se da también entre los jóvenes el aumento de todo tipo de consumo de tal. También se da la debilidad psicológica y el aumento de los suicidios. También se da, en fin, no sé si es una cuestión epocal de nuestro tiempo, o siempre ha sido así, la juventud pasto de este tipo de taras, pero es preocupante, sí, es un poco preocupante, porque durante 3 meses hemos sido capaces, nos hemos autoalabado constantemente, el propio presidente nos alaba, también el discurso del otro día del rey diciendo la sociedad española ha sido ejemplar, bueno, ha sido ejemplar,
pero
porque
que
no le ha quedado otra,
grave,
por el shock traumático,
grave,
claro,
que
y quedarse en casa
comida,
al fin y al cabo no es ir a luchar a Stalingrado.
Wifi, que teníamos aire acondicionado y calefacción, y que lo único que efectivamente la gente que vivía en pisos pequeños, en viviendas pequeñas, con familia, pues lo pasó mal. Pero decir que no se tuvieron que esconder como el de la trinchera infinita, vamos.
Hay una sensación, Ignacio, como de descorche, de resarcimiento. Y ahora me toca a mí. He estado 4 meses y este verano me lo tomo. Este verano no me lo roba nadie.
No tomar una cerveza no me roba nadie. Venga,
me han robado el mes de abril, pero no me van a robar agosto, ¿no? Esta es un poco la idea. Sí.
Pues si os parece, voy a hacer una llamada a Bruselas, a ver si me cuentan cómo va el tema. ¿Me dejáis 2 minutos?
Claro.
Y ahora os digo.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, no, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Traemos buenas noticias para esta semana. Es de Lentillas Week de General Óptica. Y tienes todas las lentillas con un 40% de descuento. Ya lo sabes, solo esta semana todas las lentillas al 40% en de Lentillas Week. General Óptica, tu mirada eres tú.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hasta ahora la noticia es que tenemos a los 27, por fin, sentados a la mesa. Han estado durante toda la tarde haciendo reuniones bilaterales y dicen, los que saben de esto, que es una buena señal y que va a haber acuerdo. A ver, aquí tenemos dos cuestiones. Por un lado, parece que la cifra, los 750.000 millones... más o menos se mantienen. El problema es que se está reduciendo lo que va a fondo perdido. Ya se habla de una cantidad que podría ser sobre 390.000 millones. Y luego, otro punto que también parece ser que se ha superado es el del derecho de veto. Los llamados países frugales lo que querían era, pongo dinero, pero yo decido sobre qué hacen determinados países con ese dinero. Bueno, pues ya no va a ser el veto de un país, sino que se habla de una mayoría cualificada. Es decir, Holanda, que es quien está poniendo más problemas, se puede quejar sobre lo que está haciendo el gobierno español con el dinero, lo tiene que llevar a la Unión, y si el 55% de los países dicen que estamos actuando mal, pues entonces actúan.
Sí, el 55% de la población europea, más claro, allá de los países, o sea, Francia, Alemania, básicamente, ¿no? Pero sí, es lo que llaman el freno de emergencia. El freno de emergencia, que era una exigencia de los llamados frugales, que a los del sur les parecía una injerencia en su soberanía inaceptable, porque claro, es como aceptar que Rutte desde Holanda pueda intervenir en la política de Pablo Iglesias. Hombre, aquí algunos lo agradeceríamos, pero en el fondo no deja de ser una injerencia que desbarataría cualquier noción de soberanía nacional, ¿no? Lo que se está hablando es de que tendría que, se puede protestar cualquiera de los países miembros, pero tendría que ir al Parlamento y votarse si realmente los países decidieron o no sancionar a ese país díscolo que estaría gastándose mal el dinero o no estaría haciendo las reformas suficientes. Pero hay ya consenso en torno a dos cuestiones, porque ahora preparaos para la guerra de propaganda. Ahora, sea el acuerdo que sea, Sánchez va a llegar aquí sobre un caballo blanco diciendo que ha conseguido salvar España. Bueno, lo cierto es que ha fracasado pase lo que pase, porque respecto de las expectativas que Moncloa había creado, 140.000 millones sin condicionalidad, lo cierto es que nos vamos a quedar con una cantidad, pues no sé si la tercera o la cuarta parte de eso. Las transferencias directas, o sea, las ayudas, las subvenciones que no van a necesitar ser devueltas, van a ser mucho menores. Algunos están diciendo que esos 390.000 a repartir entre los 27 no son suficientes ni siquiera para poner en marcha la macroeconomía, pero bueno, bueno, es lo que han aceptado los frugales. Y sobre todo está la idea de aceptada ya de la condicionalidad, esa idea de que es dinero maná caído del cielo, que cada uno se lo coma como quiere, pues no.
Que hay que devolverlo, vaya.
No solo hay que devolverlo, sino que hay que ser especialmente riguroso a partir de ahora con los gastos y los ingresos, con el equilibrio presupuestario, el déficit, la deuda, en fin, todo aquello que las izquierdas de este país consideran bueno, pues una especie de volveremos a hablar de la troika, de el austericidio y esta cosa, ¿no? Que parece ser que la frugalidad o la austeridad, que siempre han sido virtudes, ¿no? Y se nos han explicado como tal, parece que son moralmente reprobables para la izquierda de este país, cuando cualquiera en su familia intenta no gastar más de lo que ingresa. Pero bueno, como dice mi compañero John Mueller en El Mundo, España es un país de yonkis de la deuda. Un país de yonkis de la deuda. Viene de Franco esto, ¿eh? No, esto no es socialista, esto es, porque en parte Franco era socialista en este aspecto, ¿no? Esta idea de que el Estado proveedor es el que garantiza el bienestar paternalista a los pobres, a los súbditos agradecidos, ¿no? Bueno, pues no, en un país liberal, en un país que responsabiliza a sus ciudadanos mayores de edad de su propio progreso, evidentemente la deuda tiene que ser embridada para que no vaya cargando a las generaciones venideras con el peso de esas devoluciones, ¿no?
Pero Jorge, son yonkis de la deuda sin saberlo, sin saber que lo que están consumiendo es deuda, porque lo que son es yonkis de la subvención.
Claro.
A uno, quizá por edad, efectivamente, lo educaron en esto de la virtud de la austeridad y de la frugalidad, y yo sigo pensando que es una virtud. Pero, bueno, no nos engañemos, efectivamente la propaganda va a ser arrasadora. Esto de la propaganda es muy cansado, pero es que además es muy cansado para los que intentamos combatir la propaganda.
Porque sobre todo cuando tienen... es un gobierno dedicado 100% sí, de su energía.
Exactamente, porque ellos tienen más tenacidad que nosotros, y uno al final dice, oye, me voy a tomar una cerveza. ¿No?
Si dedicaran a lo mejor
no
un poquito,
nunca.
Si dedicaran un poquito, bueno, de menos tiempo a la propaganda, correcto, y ese tiempo lo emplearan en otras cosas,
pero,
a lo mejor.
Pero propaganda aparte, hay que decir que sí van a traer dinero, van a traer menos del que pensaban y un poco más condicional, pero tampoco nos vayamos a creer que la condicionalidad va a ser intensa, porque a Europa también le da pereza la condicionalidad. Europa le da mucha pereza volver a hombres de negro y todo eso, hombre, no, seguramente a Mark Rutte y tal, pero la propia Merkel, el propio Macron, no quieren alguna condicionalidad que les obligue, no quieren ser antipáticos, y en ese sentido habrá una condicionalidad en los préstamos, que será lo que venga después de la transferencia, pero los préstamos a saber si lo tiene que pagar este gobierno o el que lo suceda, que es la teoría de la política de dale para arriba, que ya veremos a quién le baja el balón. Entonces, hombre, yo he detectado también, vamos, es fácil detectar en la opinión pública en la una tendencia de liberal y conservadora de desear que Sánchez fracasara y que Europa le diera, o digamos, una lección de decir, mira, no vamos a financiar tu gasto clientelar con nuestro dinero y vas a tener condiciones. En una palabra, un rescate. Pero ojo con estas cosas, porque las patadas que le pudiese dar la Unión Europea a Sánchez suenan en nuestro culo, ¿eh?
A mí de todo esto me llama la atención lo que dice Ignacio, que es que Francia y Alemania no quieren ser los malos de la película esta vez. De hecho, están como de observadores, ¿no? Están ahí, en el fondo de la sala. Ahora nos reunimos con Rutte, le decimos que muy mal, que tiene que abrir un poquito la mano. Nos reunimos con Sánchez y con Conte, les decimos que sí. Ha cambiado
no solo,
un poco el rol,
pero
¿no?
No solo por su imagen, no es solo porque les preocupe quedar de malos, es porque esto producto, es un mercado único del cual se benefician principalmente ellos. Es decir, les conviene que España consuma y Italia también.
La balanza comercial de Holanda con España no es la que tiene Alemania con España, de intercambio mutuo. Pero insisto, es que claro, si vienen con poco dinero, esto perjudica al país, esto es así. Y además, el dinero que les falte, porque dejar de gastar, no van a dejar de gastar. ¿Sabéis a quién se lo van a sacar?
Claro,
¿a quién nos lo van a sacar?
Claro, subirán mucho más los impuestos. Claro. Lo que pasa es que si subes mucho los impuestos, también te arriesgas a que el crecimiento se detenga,
sí, claro,
y
claro.
Se destruya empleo, la economía se estanque. Es decir, al final la ciencia económica es muy complicada y desde luego yo creo que estos 4 días maratonianos para Sánchez han sido un máster en realismo, un chapuzón en realismo político bastante interesante. Y a ver cómo regresa, porque yo le veo...
Se ha metido detrás de la falda de Merkel y tal, y no ha puesto
cada peña. Cada foto que trasciende a Ignacio es peor de que la anterior. Se le ve con unas ojeras, con el rostro realmente. Ya ni se esfuerza en fingir que lleva papeles a las reuniones. Es ya como una vez. Decidid lo que queráis y decidme qué hago, ¿no? Es un poco esta
desde,
la idea.
Desde el viernes, hoy le hemos podido escuchar por primera vez, a eso del mediodía, ha tenido una breve comparecencia y ha dicho esto.
La propuesta y la actitud del Gobierno de España ha sido la de diálogo, la de empatía, la de responsabilidad y la de determinación a la hora de poder llegar a esta negociación con un claro objetivo de llegar al acuerdo.
Un bueno, tuit esto, el viernes por la tarde y esto.
Esto es zapaterismo 2.0, ¿eh? Esto es decir buenas palabras que no significan nada, con un tono de agotamiento y de
disimulado y calladito,
de exhausto,
que Merkel te saque, que Merkel y Macron te saquen la castaña, y no cabrear a los frugales, llamados frugales, yo les llamo cumplidores.
Sonreír y obedecer, porque España no está en disposición de decir nada ni hacer nada. Pero sí es verdad que va a tener una influencia, creo, en el timón de la política económica a partir de ahora. Desde luego que nos van a subir los impuestos, pero desde luego también que se van a cancelar las alegrías de despilfarro
tengo muchas dudas, Jorge. Ten en cuenta que cuando tú hablas de política económica estás pensando en economía. Cuando ellos hablan de política económica están pensando en política.
Sí, pero tú tienes que hacer unos presupuestos ahora con una situación explosiva en Cataluña y con un Podemos que está aterrorizado ante su evaporación electoral, que necesita marcar algún tipo de perfil propio para saber que existe. Yo creo que Sánchez necesita no sé si se tomará vacaciones o no, es capaz de tomárselas, claro, pero debería meditar qué es lo que quiere hacer este otoño, porque tiene que presentar unos presupuestos. Todo el mundo en Europa sabe que está gobernando con los presupuestos de Rajoy y que tiene un vicepresidente comunista que recuerda a Varoufakis y a la crisis del 15. Entonces, tiene que hacer algo para combatir esto, porque si no, si sigue en esta inercia, aunque tú creas que los préstamos llegarán y los tendrá que pagar otro, me temo que la economía española va a entrar en el próximo año en una situación, una involución que puede ser destructiva para su coalición, desde luego.
La noche va a ser larga en Bruselas, ya veremos a ver qué acuerdo trae Sánchez bajo el brazo. Julio César Herrero, buenas noches.
Hola Rubens, ¿qué tal? Buenas noches, Ignacio.
Muy buenas noches.
Hola, Julius.
Hola, Busto.
A veces.
Pasa. Este fin de semana ha habido una polémica divertida y seguro que poco trascendente sobre si Fernando Simón debería haber ido a hacer surf o mejor se hubiera quedado en casa. Así que vamos a hablar de deportes de agua. No. Le hemos escuchado a Simón hablar de fútbol en una rueda de prensa, sobre las camisetas con su cara en otra rueda de prensa, posando con una moto en el suplemento de El País. Una asociación afín al PSOE le ha entregado un premio por no sé qué. ¿Pensáis que hay una limpieza del nombre o un lavado de imagen?
¿De quién?
De Simón.
¿Lavado de imagen?
Sí, ¿creéis que todo esto es casual, que esto busca, bueno, pues que su nombre quede en un mejor lugar, teniendo en cuenta cómo ha contribuido a la gestión de la
Simón
crisis?
Está perdido para la ciencia y ganado para la política, es lo que es. Ahora mismo es un sujeto que no es un científico, que no se toma en serio nadie, que acumula errores graves y que han salido a socorrerle los mismos medios que socorrían a Marlaska cuando se cargó a Pérez de los Cobos o cualquier escándalo, la tesis de Sánchez, da igual, los de siempre, los medios que harían lo que fuera con tal de socorrer a Ferraz, ¿no? Eso da igual. Simón ya es un hombre adoptado para la causa política y perdido para la ciencia. Desde ese punto de vista, lo que hagan con él, a mí ya lo que me preocupa es que él personalmente creo que le ha devorado el personaje.
¿Se ha creído
personaje?
Era la cuarta
con su
pregunta.
Mascarita de tiburones, pero déjame contestar una cosa, Julio César.
Dale.
Es que decía Jorge que ya que es personaje ganado para la política. Esto lo vamos a ver.
Hombre, número 2 por Madrid. Vamos.
Yo no digo que lo vayamos a ver de ministro de Sanidad, pero lo vamos a ver al frente de un centro importante, de un centro, claro. Es decir, de un cargo de designación directa.
Sucesor
importante.
De Pepu, ya verás.
¿Eh? Sí, pues no, te mete cualquier cosa, porque además él ya se ha creído el personaje y se ha venido arriba.
Totalmente.
Pero hablando en serio, es decir, este señor, entre aparte de las muchas tonterías que ha dicho y de todos estos memes de solo va a haber un contagio o dos, que ya hacen memes de solo van a meter a este un gol o dos y tal, este tipo de cosas, es que solo de esto, solo por una cosa tendría que estar escondido bajo tierra. Este señor le dijo al País que las mascarillas no solo no eran necesarias, sino que eran contraproducentes.
Exacto.
Y eso se lo dijo en plena pandemia, cuando del uso o no uso de las mascarillas dependía el contagio o no contagio.
Mi vida es humana.
¿Por qué lo dijo,
eso
Ignacio?
Es inaceptable.
¿Y por qué lo dijo?
Porque no había mascarillas.
Entonces ya no estamos hablando de un portavoz científico, sino que estamos hablando de un portavoz del gobierno.
Evidentemente que asumió una mentira de Estado cuando podía haber dicho, señores, y lo hubiera entendido todo el mundo, señores, no podemos tener mascarillas para todo el mundo y se los vamos a dar primero a los que están en el frente de combate de la trinchera de sanitaria peleando a brazo partido con los enfermos.
Y Lola Delgado parará la demanda, todo el mundo. Pero este hombre debería ser juzgado. Simón debería ser juzgado.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que Lola Delgado lo parará la fiscalía, claro.
¿Cuándo creéis que abandonó su papel técnico para servir de envoltorio con apariencia científica del argumentario del gobierno?
Para mí, claramente en momento de las mascarillas, pero ya venía apuntando, porque efectivamente todo esto de no vamos a tener contagio, no sé qué, tranquilos, no pasa nada, no iros a casa, no sé qué, fue un crescendo, pero para mí el punto de no retorno es el de las mascarillas.
Bustos.
Yo no sabría precisar el momento exacto en el que le devoró el personaje, pero cuando vi a Pedro Sánchez un día dándole las gracias muy sentidamente en aquello salón presidente interminable de los sábados,
a él y a ella,
dije ya está, ya le ha robado el corazón y ya le ha convertido en un soldado, ¿no? Y es muy triste porque este fin de semana nosotros en El Mundo hemos entrevistado a Anthony Fauci, que es el Simón de Estados Unidos, que durante la pandemia todos los días que intervenía cargaba contra Trump, no porque sea demócrata o republicano, sino porque Trump decía disparates y él como científico hablaba de la ciencia, y nos decía en la entrevista que evidentemente su función en una democracia con separación de poderes era anteponer la verdad científica al interés político, y todos los trumpistas han cargado contra él, pero él decía la verdad de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Cuando pones el ejemplo de Fauci frente a Simón, que se ha arrastrado, ha hecho de alfombra de la propaganda monclovita de Iván Redondo, pues claro, el hombre sale bastante perjudicado de la comparación.
Simplemente las caras que ponía Anthony Fauci al lado de Trump, puesto detrás allí, al lado, cuando decía disparates Trump, cuando desbarraba, las caras que ponía eran mucho más útiles para la población que cualquier clase de comentario.
Claro. Ese es un científico y lo otro pues es un soldado del poder.
Si nos centramos, si os parece, aunque sea solo medio minuto y que no parezca una frivolidad, en el posado del País, no me parece un dato menor en toda esta campaña. ¿Os parece que desde su propio punto de vista esto fue una decisión inteligente? En lo que a él respecta, ¿debería haber aceptado esto?
Pero es lo mismo que con lo de las camisetas y tal, es decir, no es tanto de él, es una posición del gobierno y de su masa de apoyo. Es decir, ahora os vamos a mear y además os vamos a decir que llueve, ¿vale? Y entonces, pues venga, vamos a convertirlo en un icono pop. Y ya él pues se deja y se hace gracia y se ríe y ahora me pongo la camiseta y ahora la mascarita de tiburones, que es una falta de respeto a los muertos en un funeral, por muy laico que fuera el funeral, una falta de respeto. Esto de decir, estas cosas de 28.000, pero bueno, faltan 13.000 que no sabemos qué hacer con ellos, pero ya por alguna parte los cuadraremos. Es decir, este tipo de cosas que llega a decir, se lo ha creído, se ha creído que es gracioso. Es un payaso de la política.
A ver, Simón está a un par de semanas de salir en Sálvame, o en El Hormiguero en el mejor de los casos, pero vamos, está a un par de semanas de ser entrevistado por Jorge Javier Vázquez. Empieza a ser ya esa, de personaje de Jorge Javier Vázquez. Ese es Fernando Simón, pero pues se lo ha ganado a pulso. Es decir, tampoco subestimemos la locura que inocula en alguien no acostumbrado a los medios una exposición a
todos
televisión
días, claro,
diaria. Pues te conviertes en Jesulín de Ubrique, claro, que es lo que le está pasando a este hombre, ¿no? Se está convirtiendo en un personaje del cuché y no ha sabido mantener la cabeza, porque claro, y ya lleva en la política toda la vida, sabe lo que son los medios, sabe lo que es un hombre, pero este no. Entonces esta explosión de popularidad pues yo creo que le ha trastornado. Entonces,
pero ella con esa carita que tiene de Buster Keaton, pero te transmite que luego es ineficaz.
Es un profesional, hombre, sí, ella es un profesional, lleva
pero
toda la vida
transmite,
en esto.
Te transmite una cierta sensación, aparte que es muy educado.
Sí,
y tal,
y te la puede meter doblada, pero con una sonrisa y con mucha cortesía,
claro.
El otro no, el otro pues ya está. Eso. Yo cuando dijo que por favor donaran a las ONGs las camisetas con su cara, yo dije, madre de Dios, es Cristo, ¿qué está pasando por la cabeza de este hombre? Que se ha creído, efectivamente, se ha creído querido Albert Einstein, ¿no? Y es un lacayo.
Te queda un minuto, Julio.
Algunas voces han manifestado que precisamente ese posado, ese despliegue en el periódico global en español, que es un aprovechamiento personal y que además demuestra poca sensibilidad hacia las víctimas. ¿Estáis de acuerdo con estas críticas que han recibido?
La segunda parte sí, la primera, que es un aprovechamiento personal. Bueno, forma parte de esto que decíamos antes, se ha creído el personaje, está casi aturdido, va en volandas de una oleada de popularidad que probablemente ni él mismo ha buscado, pero sencillamente es que es un hombre que está descalificado para ser el portavoz del gobierno en una pandemia, y menos el portavoz científico.
Y por eso lo mantiene Sánchez, porque no hay nada más útil que un fusible fundido, porque ya no se puede fundir. Una vez que está fundido, ya lo dejas ahí y que sea el pararrayos carbonizado. Una vez que algo se ha carbonizado, ya no se puede seguir carbonizando, ya está carbonizado. Por tanto, es muy útil como para golpes, igual Marlaska. Personajes que han perdido su utilidad, su ejemplaridad o su valor político, pero presente como lo han perdido, no lo sustituyes para que se pueda carbonizar otro, sino que ya aguantas con esas cenizas todo el tiempo que puedes.
Pues hasta aquí hemos llegado, Ignacio Camacho.
Mucho un trajecito, ¿eh?
Sí,
hombre, alguien lo tiene que decir, Ignacio, porque la canonización en vida del personaje
es vergonzoso.
Os habéis quedado a gusto.
Es que ha habido mucha, es que mucha gente ha muerto, más allá de las metáforas sarcásticas que podamos hacer. Aquí ha muerto mucha gente, joder.
Fíjate que yo creo que Julio César tenía dudas en si el tema daba o no daba.
Sí, sí, digo.
Y vaya
si tendrá recorrido.
Podemos seguir, si quieres.
No, no, así está bien. Gracias. Así está bien.
Ignacio Camacho, Jorge Gusto. Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Julio, muchísimas gracias.
A ti,
mañana
salado.
Vuelve, ¿eh?
Sí, sí,
otro
claro,
tema
claro.
Igual que este, a ver, ¿vale?
Bueno,
busca uno así.
Un poco más inocente.
Gracias.
Adiós.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Noticia importante, noticia que adelanta la cadena COPE en el partidazo con Antonio Ruiz.
Hola
Antonio, muy buenas.
La sede del estadio de Atatürk de Estambul, asignada para albergar la final de la Champions este año, podría caerse y ser reemplazada por otra. Ahora la UEFA se prepara para encontrar otra sede y parece ganar terreno Lisboa.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella sola utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 502 en el primer sorteo, el 057 en el segundo y el 086 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Este domingo se ha leído en todas las misas celebradas en Filipinas una carta de los obispos en la que alertan sobre la nueva ley que confiere poderes especiales al Ejecutivo en la lucha contra el terrorismo. Una excusa que bien puede usarse para combatir la disidencia y la libertad de conciencia. La denuncia de los obispos coincide con la postura de los defensores de los derechos civiles. El gobierno de Rodrigo Duterte ya ha dado sobradas muestras de su deriva totalitaria. Como señalan los obispos en su carta, la nueva ley apuntala un modelo de intimidación en el que la libertad de expresión se hace cada vez más difícil. Se estigmatiza al que discrepa, se presentan cargos falsos de sedición contra sacerdotes y activistas, se multiplican los asesinatos relacionados con la guerra contra las drogas y se cierran medios de comunicación críticos con el gobierno. Los obispos aprovechan para pedir oraciones por la situación también compleja de Hong Kong. Al igual que está sucediendo en la ex colonia británica, su temor es que Filipinas esté deslizando hacia una dictadura. Recuerdan que así fue como empezó todo en 1972, en el inicio de la dictadura de Marcos. Denuncian que bajo la apariencia de que se mantiene la democracia, el gobierno está pisoteando los derechos fundamentales en Filipinas y se preguntan si la Corte Suprema del país podrá resistir la presión y mantenerse como último baluarte de la Constitución.